Tramas, 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 tramas.
Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor.
Y su marcha de gigantes ya no se detendrá.
Comunica con la gente,
Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra.
Y algunos sin verdes pretenden tener más mérito.
No llores, señor Miguel.
¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos?
Es un incógnito, es un desaparecido.
Por favor, ayúdennos.
No tiene entidad, no es nada. No es
tu viejo adversario, me pidió un amigo.
Se presenta vivo a matar.
Felices Pascuas, la casa está en orden.
Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer.
Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío.
Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más.
Tramas. Sentido. Con sentidos.
Hoy, intersecciones entre memoria, ciudadanía y democracia, con Silvina Merenson.
A veces uno, sin querer, Silvina, hace un recorrido cuando lee un currículum que seguramente es arbitrario, es caprichoso, es muy personal. Y en ese recorrido uno va detectando instituciones que forman a un profesional, carreras que tienen que ver con el ADN académico de esa o ese profesional, y todo el mundo que rodea a quien se formó en distintos ámbitos universitarios y que de alguna manera van permitiendo, sin conocer a la investigadora o al investigador, imaginar, crear un identikit en términos no policíacos, sino en términos de reconocimiento y, espero, conocimiento del otro. Y yo leo, al leer lo que leí, Universidad Nacional de La Plata,
sí.
Universidad Nacional de San Martín, Universidad Nacional de General Sarmiento.
También.
México. Aquí, desde el aquí, y podríamos seguir citando, ¿verdad? Desde el aquí, en tu formación, ¿cómo se fue armando ese rompecabezas donde está la historia, la antropología social, el doctorado en ciencias sociales?
Yo creo que se fue armando por una mezcla de cosas, ¿no? Empecé estudiando historia en la Universidad Nacional de La Plata, donde me gradué. Y cuando estaba por graduarme, obtuve mi primera beca, que fue una beca de la SIC, de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, para hacer una maestría. Y ya en ese momento, en mi último tiempo en la carrera de Historia, mis intereses tenían que ver con la historia política reciente del país y estaba utilizando métodos cualitativos, historias de vida, historia oral, y entonces un profesor al que todavía hoy cada vez que veo se lo agradezco, me recomendó que la maestría por delante sea una maestría en antropología social. Y bueno, y allí fui, no tenía muchas certezas, no sé si se tienen muchas certezas cada vez que se elige una línea de investigación o una disciplina para seguir formándose.
Silvina Merenzón, doctora en ciencias sociales.
Sobre eso después vamos a tratar de ir descubriendo,
dale, cómo no,
a partir de tu relato, cómo fue la construcción de
esa
línea de investigación.
Y mi encuentro con la antropología fue de un amor total. Fue un descubrimiento inmenso. Fue sumamente esclarecedor, enriquecedor en terrenos que trascienden la academia, ¿no? Allí encontré profesores brillantes. Y bueno, y ahí empezó mi mezcla, mis intentos de combinar la historia y la antropología, no sin dificultades, con varias dificultades, pero bueno, siempre a partir de ahí seguí haciendo etnografías y haciendo etnografías en perspectivas históricas, ¿no? Y bueno, de allí, de la maestría en Antropología Social del IDES y de la Universidad Nacional de San Martín, del IDAES, pasé al doctorado en Ciencias Sociales, que comparte una de las instituciones que es el IDES, ¿no?
Porque claro,
el doctorado es IDES UNCS, General Sarmiento, y de ahí hice el postdoctorado en México. No tengo una reflexión sobre cuánto y cómo pensé esas opciones. Fueron muy enganchadas unas con las otras, ¿no? Tenía como una cadencia lógica, que bueno, que de una cosa seguía otra, porque ya tenía mis temas de investigación pensados, porque sabía por dónde quería seguir, porque sabía con quién quería seguir trabajando, en un contexto en el que además yo tengo la suerte de haberme formado en un momento en el cual muchas puertas estaban abiertas, muchos recursos estaban disponibles,
claro.
Y eso es siempre hace las cosas mejores y más sencillas para los investigadores, ¿no? Por supuesto. No tuve baches, dudas, las becas se sucedían unas a otras sin dificultades.
Silvina Merenzón se recibió como doctora en Ciencias Sociales en el Instituto de Desarrollo Económico y Social de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Luego, concluyó una estancia postdoctoral en el Departamento de Antropología Social de la Universidad Abierta Metropolitana Unidad Iztapalapa de México. Merenzón es autora, junto a Alejandro Grimson y Gabriel Noel, del libro Antropología Ahora, Debates sobre la alteridad, publicado por Siglo XXI Editores.
Sabés que a veces este aspecto, el quién es el investigador, cómo es ese proceso de formación, muchas veces no se cuenta, no se dice, no se relata. O en todo caso lo explicita la letra impresa o líquida de un currículum.
Exacto.
Pero seguramente en ese recorrido hay incertezas, certezas.
Sí, por supuesto.
Quienes, como aquel profe en la Universidad Nacional de La Plata, dejan una sugerencia y con el paso del tiempo se convierte en una voz que aún hoy sigue resonando en vos. Pero está la investigadora y están los temas de investigación. Y en esos temas de investigación hay como una elección de por dónde pasar.
Seguro.
Pero también habrá habido intentos sobre determinada problemática y el retomar otro camino, el desviarse hacia otra zona. ¿Cómo es esto, en definitiva, de investigar, plantearse el objeto de estudio y adelante?
Es hermoso. Cuando yo terminé la carrera de grado, cuando te contaba que gané la primera beca, estaba ya trabajando sobre pasado reciente, ¿no? O sea, historia y memoria del pasado reciente en Argentina. Y en ese momento había una camada de jóvenes investigadores trabajando en diferentes lugares, diferentes centros de investigación, quiero decir, ¿no? Uh-huh. Sobre algunas de estas cuestiones. Y había algunos temas que estaban siendo fuertemente interpelados y abordados desde la investigación sobre los organismos de derechos humanos, ¿no? Familiares, madres, abuelas, hijos, sobre la experiencia de la desaparición forzada de personas, por supuesto. Y había ahí algunas voces que eran medias todavía subterráneas, como solemos decir, que si bien tenían un rol central para poder pensar la violencia política y el terrorismo de Estado en Argentina, no encontraban su visibilidad, no tenían formas orgánicas, ¿no? Uno de esos casos eran las expresas políticas.
Claro, que trabajaste, o sea, en alguna investigación.
Que esa fue mi primera investigación.
Tal cual.
Yo empecé, mi primera investigación fue sobre las memorias de un grupo de mujeres que estuvieron detenidas en el penal de Villa Devoto durante la última dictadura militar. Estuve como 4 años haciendo ese trabajo, acompañada de un montón de formas por Oscar Terán y por Rosana Guber, que fueron mis directores. Y bueno, esa investigación se plasmó en una tesis, ¿no? Uh-huh. Y de allí era, bueno, ¿y ahora qué?, ¿no?
Las preguntas o referencias al espacio físico del penal en el que permanecieron detenidas no solo posibilitaba a las compañeras definir la coincidencia en el mismo piso o pabellón de Devoto, también era un modo de ubicar ideológicamente a las compañeras en función de los 3 regímenes diferenciales de detención que el Servicio Penitenciario Federal implementó en el penal desde 1977. De este modo, la pregunta «¿Y vos dónde estabas?» permitía a las expresas políticas establecer si la compañera que les era presentada había participado de la resistencia en el régimen de máxima peligrosidad, ubicado en los últimos pisos del penal, o en cambio, había abandonado la resistencia para pasar al régimen de beneficios situado en la planta baja. Cita tomada del texto «Y hasta el silencio en tus labios», Memorias de las expresas políticas del penal de Villa Devoto en el transcurso de la última dictadura militar en la Argentina, de Silvina Merenzón.
Tramas.
Y yo seguía en la búsqueda de estas voces que no son las habituales, ¿no? Y que, sin embargo, en los relatos habituales tienen una fuerte centralidad. Veía que muchas de las investigaciones, no exclusivamente, pero sí muchas de las investigaciones, respondían a un determinado perfil, ¿no? Clases medias, profesionales, urbanas, muchos de los y las entrevistadas en estas investigaciones se ajustaban a eso, ¿no? Entonces mi pregunta era por qué pasaba con los relatos de quienes protagonizaron y fueron fuertes protagonistas de la vida política en los años 70, que estaban en otros lados, que estaban en una provincia, en una frontera, que eran obreros, que no sabían leer y escribir, uh-huh. Y entonces mi investigación doctoral arrancó por allí. Y entonces decidí ir a trabajar a una de las triples fronteras de América Latina, que es la frontera entre Uruguay, Argentina y Brasil, una ciudad muy pequeñita que se llama Bella Unión, que está en Uruguay, y en el que existe hasta el día de hoy un sindicato rural, un sindicato de cortadores de caña de azúcar, del que cuenta la leyenda, surge el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, o sea, la primera guerrilla urbana de América Latina en Uruguay.
¿La leyenda o el reconocimiento?
Sí, lo digo irónicamente, porque en realidad es parte de la historia, es parte de la construcción de una narrativa, ¿no? Uh-huh. O sea, la narrativa suele decir que Sendic, que es máximo líder del Movimiento de Liberación Nacional de Tupamaros, funda la UTA. Y en realidad la UTA ya estaba fundada, ¿no? Ya existía, ya habían tenido 15 días de huelga general. Obviamente Sendic, una vez que llega a Bella Unión, logra niveles de organización, de convocatoria, el sindicato se dinamiza de una forma distinta. Pero no es el fundador del sindicato.
Es la leyenda.
A eso me refiero. Y bueno, y allí estuve 6 años. Sigo yendo a Bella Unión, sigo haciendo algunas investigaciones allí. Trabajando con los cortadores y con las familias, en realidad, no solamente con los cortadores, sino con las mujeres, los hijos. Y bueno, y me dediqué a tratar de registrar cómo una palabra, un nombre que ellos y ellas utilizan para decirse a sí mismos, cambiaba su significado, cambió su sentido a lo largo del tiempo. O sea, esa palabra es peludo, uh-huh. Se llaman a sí mismos peludos, en una analogía con un animalito, ¿no? del cañaveral. Y lo que me dediqué a ver era qué quería decir esta palabra y qué quiso decir esta palabra en diferentes coyunturas histórico-políticas.
¿Del Uruguay?
Sí,
del Uruguay. ¿O en general?
No, del Uruguay, del uh-huh. Uruguay. Porque lo que me interesaba justamente era cómo a partir de la genealogía de este término se podía narrar una historia política del Uruguay desde muchos bordes, ¿no? Borde territorial, porque es la frontera, bordes simbólicos también, bordes de clases. Entonces, bueno, esta palabra empleada en los bordes me permitía contar algunas cosas del Uruguay que tal vez hasta ese momento no estaban muy indagadas, ¿no? Y a partir de ahí seguí pensando mis preguntas de investigación en torno a Uruguay, que no es lo mismo que estudiar Uruguay, ¿no? Sino que es pensar preguntas de investigación que se responden con el caso uruguayo.
Pero el caso, después vamos a retomar esta expresión que es muy interesante.
Pero las preguntas trascienden los casos, ¿no? Claro. O sea, había nosotros etnógrafos tenemos como esas, bueno, todas las disciplinas lo tienen, pero tenemos como esas frases como máximas de algunos grandes teóricos. Uh-huh. Y uno de ellos es Clifford Geertz, que decía que los antropólogos no estudian aldeas, sino que estudian en aldeas.
En aldeas,
¿no?
Claro.
Entonces, bueno, esto es algo así, ¿no?
Que no es un problema de preposición.
No, claro.
Precisamente,
claro.
Exactamente. ¿No? Sino que hay otra idea que hay y otra actitud y otra voluntad que se está expresando.
Exactamente. Y bueno, y ahí a mí me empezaron, y mientras estaba haciendo la investigación en Bella Unión, yo no dejaba de tratar de entender cómo los atravesamientos de la frontera territorial, es decir, los vínculos con Argentina, con Brasil, la circulación, generaba redes, generaba formas distintas de pensar cosas iguales, si se quiere, diferentes a uno y otro lado, ¿no? Entonces, ahí fue que decidí empezar a trabajar con esa idea de red transnacional. de red política transnacional, uh-huh. porque en realidad siempre mis preguntas de investigación tuvieron que ver con la historia y la antropología política, ¿no? Y entonces lo que empecé a explorar a través de las redes de los militantes Frente Amplistas en la Argentina fue cómo se construían la posibilidad de votar ante la inexistencia del voto en el exterior en el Uruguay. Y ahí lo que me empecé a preguntar tenía que ver con las prácticas políticas transnacionales y la construcción de ciudadanía transnacional. Y entonces me dediqué a seguir los procesos electorales uruguayos en la Argentina.
Bella Unión es una ciudad uruguaya ubicada en el vértice noroeste del departamento de Artigas. Su nombre se debe a su ubicación en la unión del río Cuareim con el río Uruguay, en la frontera de Uruguay con Brasil y Argentina, formando una triple frontera. En 2009, el Poder Legislativo de Uruguay aprobó la Ley número 18.567 de descentralización política y participación ciudadana, transformando a Bella Unión en un municipio del departamento de Artigas.
Ahí estamos abriendo otra carpeta.
Esa es otra carpeta del Dropbox.
O a lo mejor alguien la quiere identificar en lugar de una carpeta, otra mamushka.
O también, es verdad, ¿no? Es mejor esa.
Se
sí,
va
porque seguro.
A otras
Exactamente.
Cuestiones. Y el voto. Buquebús.
Y el voto buquebús, exactamente, como fue bautizado hace ya unos años, una expresión para mí fabulosa. Me encanta, de hecho yo la uso para titular mis trabajos, ¿no? Es el cruce, ¿no? En realidad es el desplazamiento. Es un desplazamiento de ideas, es un desplazamiento de capitales, uh-huh. Es un desplazamiento de personas y es un desplazamiento de votos. Todo eso se mueve el día de las elecciones en Uruguay, desde la Argentina. Pero antes hay movimientos al revés, ¿no? Desde el Uruguay hacia la Argentina, para la campaña, para armar padrones, para ubicar gente. Y es una práctica que a mí me resulta sumamente interesante porque es... Si uno la registra a través del tiempo, desde la transición, o sea, de las transiciones a la democracia, ¿no? Desde la primera elección en el Uruguay en el 84, en adelante se sostuvo con variaciones, con niveles de participación diferentes, con niveles de institucionalización distintas y todo eso, por supuesto, pero que de alguna forma es como un lente ahí pequeño donde mirar un montón de cuestiones políticas de ambos países, ¿no? Pues son elecciones cuyo resultado tiene impacto en una elección nacional, pero cuya estrategia y organización refleja niveles de diálogos, niveles, agendas compartidas o no, posibilidades de construir materialmente reciprocidades uh-huh. políticas. Bueno, hay un montón de otras cuestiones que dejan en realidad el resultado y si fueron cuántos o X o más votantes los que cruzaron en un segundo plano, ¿no?
Silvina Merenzón, doctora en Ciencias Sociales.
Tiene que ver con cómo los procesos democráticos en la región se fortalecen recíprocamente también en estos actos que desafían una limitación, porque en realidad todo esto sucede porque Uruguay no tiene voto consular, ¿no? O sea, en Uruguay no hay... La única forma de participar electoralmente es avecinándose. Es decir, estando en el país el día de las elecciones.
Hoy en Tramas, intersecciones entre memoria, ciudadanía y democracia, con Silvina Merenzón.
¿Cuántas lunas que se van? Y nosotros esperando. que despierte el corazón, que parece estar quebrado, todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado, cielo de un solo color, que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión, y en el último suspiro, el momento ya llegó, con los dientes apretados, cielo de un solo color, en el alma está guardado.
Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com